Radio Mundo Real tiene el gusto de estar conversando con Viviana Barreto, integrante de Redes, Amigos de la Tierra Uruguay, una compañera de la casa. Viviana, buenos días y bienvenida y gracias por atendernos.
Hola José, no, un gustazo enorme y gracias a vos por llamarme.
Perfecto. Muy bien, Viviana es licenciada en Relaciones Internacionales, está cursando además una maestría en Economía Política e Integración Nacional en la Universidad de la República de Uruguay y ha sido una de las personas dentro del equipo de trabajo de Redes Amigos de la Tierra Uruguay de Comercio e Inversiones, digamos, que ha estado siguiendo muy de cerca todo lo que tiene que ver con el TISA, la entrada de Uruguay en las negociaciones y lo que esto ha generado, digamos, de rechazo, preocupaciones, alertas desde Redes Amigos de la Tierra Uruguay, desde la central sindical, el PITCNT, pero también desde otras organizaciones sociales uruguayas. Y un poco ya me voy a meter de lleno justamente con esto, Viviana, para preguntarte de qué manera han tomado un poco la noticia que circulaba ayer de que, de acuerdo a los posicionamientos sectoriales que hoy en día existirían dentro del Frente Amplio, la fuerza oficial gobernante del país, que indicaría que Uruguay podría retirarse de las negociaciones de este TISA de acuerdo a lo que hoy en día está configurado como ese panorama dentro de la interna del FA. Viviana, ¿cómo lo han tomado dentro de Redes Amigos de la Tierra a esta novedad, digamos?
Bueno, mira, yo te diría que la tomamos con satisfacción, pero también con cautela en la medida en que, si bien estamos en una situación, creemos que es mejor que al inicio de este periodo de gobierno o hace quizás algunas semanas donde parecía que el gobierno iba a avanzar fuertemente en la incorporación y paulatino ingreso de Uruguay en mayores compromisos en las negociaciones TISA, estamos mejor que en ese momento, pero todavía no podemos decir que estemos que hayamos llegado al resultado que buscamos, ¿verdad? Porque si bien es clarísimo que la permanencia de Uruguay en las negociaciones interpela el plan de gobierno electo en las pasadas elecciones, que colocó al frente nuevamente en el poder, ¿no? En el gobierno, es verdad que la fuerza política viene teniendo como ciertas dificultades para posicionarse con claridad y construir la voz mayoritaria, ¿no?, que indique que Uruguay pueda salir de las negociaciones. Entonces, lo tomamos bien, pero seguimos conversando con compañeras y compañeros con distintas responsabilidades a nivel de gobierno y sobre todo del Parlamento, para que efectivamente lo que sabemos que son posicionamientos críticos por parte de algunos sectores del Frente Amplio, bueno, efectivamente puedan llegar a una decisión de salida, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, sabes que hay un plenario nacional convocado para inicios de septiembre, el 5 de septiembre, donde se estaría considerando específicamente el tema de Uruguay en el TISA, y esperamos que allí se pueda tomar la decisión que vos comentabas, que sea de resolver por la salida.
Justamente estamos a pocos días, a unos 10 días aproximadamente de ese plenario, un poco más en realidad, y La Diaria publicaba, este diario de circulación nacional de Uruguay, denominado La Diaria, publicaba ayer que el presidente Tabaré Vázquez encomendaba al FA, al Frente Amplio, la decisión de continuar o abandonar las negociaciones del TISA, y un poco por eso este tratamiento especial, digamos, que se daría en ese plenario nacional. ¿Sorprende un poco también la resolución o el mandato del presidente, Viviana?
Bueno, en realidad yo no diría que sorprende, porque si nosotros recordamos el episodio que ya vivió nuestro país con la inminente o las conversaciones para la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos en el 2005 o 2006, era una situación un poco parecida, ¿no? La discusión estaba en la agenda política, en la fuerza política, y el presidente se mantenía al margen hasta el último momento que afortunadamente tomó la decisión de no firmar el TLC. Bueno, firmamos otras cosas, pero eso no es el motivo de nuestra conversación ahora. Y ahora se da una situación muy parecida, ¿no? Es como que el presidente deja a los actores del partido político y también a los actores sociales, como somos nosotros, desde redes y el movimiento sindical y otros actores, jugar, ¿no?, en la arena de la discusión, y él se mantiene absolutamente en reserva hasta el momento de la decisión. Ahí, yo quizás un comentario más. Nosotros, por lo que percibimos, también por lo que ya trascendió de esa reunión que vos comentabas recién, pensamos que el Ministerio de Relaciones Exteriores está como muy firme en presentar las listas de oferta en la próxima ronda de negociaciones que va a ser en octubre, porque se sostiene que es presentando algo muy de mínima y muy, digamos, primario.
Perdón,
Uruguay podría mandar...
¿En octubre o en septiembre?
En octubre es la próxima ronda de negociaciones TISA. Ah, el plan del gobierno es llegar a septiembre con las listas conformadas, ¿no? Porque formalmente sería el 15 de septiembre cuando Uruguay tiene que notificar a los otros miembros TISA sobre la conformación de su oferta, que se va a colocar en negociación en octubre, pero la notificación debería ser en septiembre, independientemente de que, según lo que el ministro ha declarado, podría haber ahí una cierta flexibilidad para que sea entre septiembre y octubre. De todas maneras, el plazo que se fijó el gobierno para conformar las listas es el 15 de septiembre, y aparentemente el ministerio está como bastante movido, digamos, para llegar a esa fecha con la lista. Nosotros, porque ellos entienden que se puede presentar algo primordial, ¿no?, de misma, primario, que no obligue nada a Uruguay, y después, ver cómo se termina resolviendo por parte de la fuerza política y el propio presidente de la República. Nosotros acá estamos, ahora, el trabajo que estamos haciendo en estas horas, es intentar hacer conciencia a las compañeras y los compañeros que tienen la responsabilidad de tomar las definiciones, sobre todo a nivel de la fuerza política, en cuanto a que la presentación de una lista tiene que ver con comprometerse aún más en la negociación y va a dificultar una posible salida de Uruguay de las negociaciones. Y además hay que tener muy en claro que lo delicado que es entrar en ese nivel de conversaciones, ¿no?, por las obligaciones que nos puede llegar a generar, por las presiones a las cuales nuestro país se puede exponer, y por lo dificultoso que es lograr una lista que no obligue y que no genere sensibilidades. Son elementos que el Ministerio de Relaciones Exteriores todo el tiempo intenta minimizar cuando transmite su mensaje al resto de los interlocutores. Estoy pensando en la comparecencia al Poder Legislativo, y que nosotros nos hemos encargado de contrarrestar ese mensaje conversando con todos los que hemos podido conversar.
Viviana, me has dado el pie indicado, justamente porque ayer se publicaba en el semanario Voces una extensa nota que te tiene a ti y a José Manuel Quijano como autores, titulada TISA, el ministro en el laberinto. Ahora vamos a contextualizar un poquito de qué se trata esta nota, pero en una parte de la nota ustedes citan palabras del propio canciller, de Denis Noboa, en el que dice: por un tema de credibilidad, de imagen internacional, será menester que Uruguay presente una oferta. Hablando de esta oferta o de estas listas que Uruguay presentaría en la ronda de negociaciones que tú mencionabas, Viviana. Así lo haremos, aunque sea muy preliminar e incompleta, dice además Denis Noboa. Y ustedes acotan, junto a Quijano, esto que digo, que un tema de la trascendencia de TISA para el interés nacional conduzca a la presentación de ofertas a las apuradas por razones de credibilidad e imagen resulta realmente sorprendente. Nada de esto ocurriría si el TISA, como es norma la Organización Mundial del Comercio, admitiera observadores. Esto es literal lo que ustedes escribieron junto a Quijano, y es lo que estaba manifestando, Viviana.
Claro, eso tiene que ver con que, por un lado, nosotros identificamos que el ministerio minimiza las implicancias que tiene una negociación de esta naturaleza en las posibilidades de desarrollo en general, y restringe su lectura sobre miradas que tienen que ver con la posibilidad de acceso a mercados o la afectación de las negociaciones en los sectores muy específicamente considerados, ¿no? Entonces, para el Ministerio sí se exceptúa las telecomunicaciones, la banca, bueno, sectores así en, específicamente considerados, como que se salvaría ¿no? Los problemas que tendría Uruguay en estas negociaciones, cuando en realidad por un montón de elementos, porque las cláusulas actúan encadenadamente y es muy difícil construir una oferta que nos deje a salvo, porque hay elementos como los que afectan las regulaciones domésticas o la restricción que se hace en la definición de los servicios públicos prestados por parte del Estado, y un montón de elementos que son delicados y que realmente el objetivo que tienen es restringir las capacidades del Estado de ser actor en el desarrollo, de reglamentar, de direccionar las actividades comerciales y empresariales. Entonces, esa lectura muy limitada de la implicancia, de los riesgos de la negociación para el proyecto de desarrollo nacional es lo que está detrás de definir que, bueno, presentar cualquier cosa ahora y después vamos viendo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, es muy complicado cuando el ministro habla de credibilidad, ¿no? y de la reputación de Uruguay, y por otro lado, y planteando que nos podemos embarcar en una negociación de esta naturaleza sin un debido debate a nivel nacional, ¿no? Con la vigorosidad que nosotros, que los uruguayos y las uruguayas nos jactamos de la fortaleza que tiene nuestra democracia, ¿no? Entonces, eso no le resta credibilidad a la conducción de la política internacional, ir a, como decimos nosotros, a los ponchazos improvisadamente a presentar algo que no importa qué es, para que nos dejen seguir en una negociación que no tenemos conciencia cierta de los riesgos que implica para nuestro país. Eso no es poco creíble y no quita respetabilidad a nuestra imagen internacional. Esos son los elementos que nosotros señalamos y por los cuales nos mostramos sorprendidos. Y también, por otro lado, lo que tiene que ver con la referencia al OMC y distinguir este foro de negociaciones TISA con lo que existe en la OMC, no para colocarnos como defensores de la OMC, porque estamos muy lejos de ello, pero sí para entender que si en un foro multilateral como es la OMC, los países en desarrollo han tenido tantas dificultades para alcanzar vías de negociación que respeten sus necesidades en términos de desarrollo, imaginémonos lo que puede ser en el TISA, en donde cuestiones como el estatus de observador no está presente, ¿no? Y el estatus de observador tiene que ver con que un país pueda ser justamente testigo de una negociación que se lleva a cabo entre otros, y ese estatus le permita ver cuál es el objeto de la negociación, cuál es la dinámica que se negocia, y sin ningún tipo de compromiso para su Estado, ¿verdad? El país es observador y simplemente mira lo que está sucediendo y después resuelve si quiere ingresar o quiere no ingresar. En este caso, en el TISA, eso no existe, ¿no? Nuestro país, según lo que dijo el ministro en su momento, tuvo que ingresar a las negociaciones porque quería conocer los textos que se estaban negociando, ¿no? Entonces, eso también da cuenta del estricto nivel de confidencialidad que tienen las negociaciones y de que los márgenes de negociación y los márgenes de conversación no se mueven tan fácilmente y no los mueve tan fácilmente un país de la escala de Uruguay, ¿no? Entonces, bueno, los parámetros que tiene nuestro ministro para definir la fortaleza, la credibilidad de la política internacional es bastante discutible, ¿no? Es bastante discutible.
Algo que desde redes y desde el propio Pizzenete han venido diciendo varias veces, Viviana, esta cuestión de que se ingresó a las negociaciones sin conocer los textos de negociación, ¿verdad? Algo que ya de por sí implica un riesgo. Cuando hablábamos ahora de esta nota, el TISA, el ministro en el laberinto, de voces, y recomendamos a todos quienes quieran y puedan leerla, una extensa nota a cargo de José Manuel Quijano y Viviana Barreto, nuestra entrevistada el día de hoy, para contextualizar, fue que el 4 de agosto el ministro, o sea, Nil Novoa, acompañado por el subsecretario José Luis Cancela y altos funcionarios del ministerio, habían comparecido ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados. Lo que ustedes hacen en esta nota, Viviana, es recoger textualmente lo que el ministro dijo en aquel entonces y mismo su subsecretario y colaboradores, y analizar, plantear discrepancias, plantear dudas, etcétera. Una de las cosas que ustedes también señalan en el artículo, Viviana, es que en una parte en Innovoa dice que no se puede confundir liberalizar con desregular, y apuntan, es cierto, pero en el caso de los servicios el proceso de liberalización comercial consiste, en la mayoría de los casos, en eliminar o modificar regulaciones, Viviana.
Claro, es que justamente la naturaleza de las negociaciones en materia de servicios tienen que ver con actuar y limitar la capacidad del Estado de regular, porque en el caso de los servicios no es como en los bienes, ¿no?, que son objetos físicos que se trasladan de un Estado a otro y que pagan impuestos cuando pasan la frontera. En el caso de los servicios son por definición actividades sociales, ¿no?, que son necesarias para la vida de las personas y que con la lógica capitalista de la negociación internacional se asimilan a actividades que son comercializables y que son mercantilizables, ¿no? Entonces, las restricciones a los servicios son las reglamentaciones de los estados en la forma más diversa que nos podamos imaginar, y las negociaciones, como la negociación TISA, también lo es la negociación en el marco de la OMC, tiene como objetivo remover esa capacidad del Estado de regular y de limitar la acción de las empresas, ¿no?, y los prestadores de servicios. No tenemos que olvidar que estas negociaciones se enmarcan en un contexto, ¿no?, que tiene que ver con la etapa más reciente del sistema de acumulación capitalista, que tienen las empresas transnacionales como los grandes protagonistas y que se mueven como actores que impulsan dinámicas de negociación que puedan ir más allá de los márgenes de liberalización a nivel internacional que se habían alcanzado en el ámbito de la OMC, ¿no? Si nosotros analizamos documentos de entidades empresariales a nivel internacional, como es la Coalición Global de Empresas de Servicios, ¿no?, documentos que ya empiezan a aparecer en el año 2012, ¿no?, haciendo referencia a que el estancamiento de las negociaciones del Acuerdo General de Comercio y Servicios en la OMC obligaba a avanzar por vías paralelas en negociaciones que permitieran ir más rápido, ¿no? Hay documentos que consignan lo que los estados deberían hacer y son muchos de esos elementos los que después se encuentran en las negociaciones TISA. Entonces no hay que olvidarse de que esa dinámica no es casual y que tiene algunos actores como son las empresas y los estados, ¿no?, del norte desarrollado, donde esas empresas tienen sus casas matrices, que impulsan para llevar por vías paralelas a la negociación multilateral y llevar a nuestros estados a ver reducida su capacidad de incidencia y de regulación sobre la prestación de los servicios. Cuando nosotros hablamos de prestación de los servicios, estamos hablando de cosas tan elementales como la educación, la salud, ¿no?, el transporte de las personas, como decía al principio, actividades sociales por definición necesarias para la vida de las personas, ¿no?
Viviana, aprovecho para preguntarte, porque es un aspecto que me parece muy importante, interesante y un poco para desvelarlo también. ¿Qué es esto de las listas negativas? Apunto una cuestión que ustedes dicen con Quijano en la nota de voces. Dicen las listas negativas a la hora de presentar, ¿verdad?, las ofertas como Estado. Entonces dice, la discrecionalidad de los Estados claramente se reduce cuando la apertura es la condición de partida. Es decir, solo lo que el Estado incluye en la lista queda excluido de la obligación de trato nacional. ¿Cómo me explicas esto, Viviana, para que todo el mundo lo entienda, digamos?
Mira, el trato nacional tiene que ver con que el Estado se compromete a tratar de igual manera a las empresas extranjeras de cómo trata a las empresas nacionales, ¿no? El caso de las listas en materia de trato nacional es un ejemplo claro de cómo el TISA se diferencia de las negociaciones en el ámbito multilateral de la OMC y cómo busca ir más allá en la liberalización, ¿no? En la OMC, la negociación en trato nacional es por lista positiva, es decir, los estados consignan en su lista, ingresan en su lista todos aquellos servicios y forma de prestación de los servicios en los cuales se comprometen a dar un trato no discriminatorio a los prestadores extranjeros. O sea que solo se da un trato no discriminatorio a lo que el Estado específicamente establece en su lista. En el caso de la lista negativa, la situación de partida es que el Estado se compromete a dar un trato igual a los extranjeros que a sus nacionales, a todos los sectores de servicios y en todas las formas de prestación. Y si quiere discriminar en favor de un prestador nacional, tiene que establecerlo en su lista de oferta de trato nacional, en esa lista negativa. Lo que nosotros identificamos es que hay una lectura absolutamente errada e inversa de la implicancia que tiene la lista para los intereses del Estado. Por un lado, porque el objetivo de partida y el compromiso de partida es que todo está liberalizado, todo está abierto a un igual trato a las empresas extranjeras. Y en segundo lugar, porque se desconoce la complejidad que tiene conformar una lista de esa naturaleza. Imagínense que se tiene que tener en cuenta no solo todas las actividades que pueden ser comercializables en la forma de servicios, sino también todas las actividades que pueden estar relacionadas con la prestación de servicio y que por lo tanto lo pueden afectar. Es un ejercicio de una exigencia técnica muy fuerte y que entendemos que no se reconoce en su total magnitud y que es muy complicado también pensar si tenemos en cuenta los recursos técnicos, ¿no?, y profesionales que un país como el nuestro dedica a una negociación de esta naturaleza, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta la asimetría en términos de capacidades técnicas dedicadas a la negociación que tiene nuestro país con respecto a otros actores que están sentados en la mesa de negociación.
Viviana, ya para terminar con este artículo en particular, que ustedes han escrito, que han elaborado, que además tiene colaboraciones y comentarios que ustedes agradecen particularmente al final, Álvaro Díaz, Roberto Kramerman, Roberto Conde, Alberto Curiel, Carlos González, Gerardo Caetano, Roberto Quiazaro, o sea, acá hay ex ministros, hay ex viceministros, hay representantes políticos con reconocida trayectoria, politólogos, y ustedes cierran el artículo diciendo, Viviana, el análisis minucioso de los textos disponibles en negociación, la valoración del contexto en que se inscribe, los actores que la impulsan y la naturaleza y las características del espacio que se instala ponen de manifiesto los graves problemas que presenta la incorporación del TISA para la gestión del Estado, para la economía y la sociedad uruguaya y para las negociaciones futuras con la región y con actores extrarregionales. Y cierran. La permanencia de nuestro país en las negociaciones del TISA pone en juego su desarrollo futuro, la transformación de su matriz productiva y sus perspectivas de crear una sociedad más próspera y más justa. Fuerte, ¿verdad, Viviana?
Sí, sí. La verdad es que
¿tan así? La gente se preguntará, ¿no? ¿Tan así?
No queda mucho espacio para la duda, ¿no? Es verdad que estos son cuestiones muy complicadas, muy intrincadas en términos técnicos, eso es verdad. Pero también nosotros entendemos que cuando criticamos, ¿no?, el secretismo y la falta de transparencia, también tenemos que criticar esa tendencia que tienen algunos hacedores de política, creemos que a nivel internacional, pero claramente a nivel regional, a nivel de nuestro país, en cuanto a establecer que estas cuestiones son casi que para grupitos súper extraentendidos y que el común de la ciudadanía, el común de los actores políticos y académicos a nivel nacional, como que parece que no tuviéramos las herramientas para entender de qué es sobre lo que se está hablando. Hay elementos que son clarísimos. Del eje de recortar las capacidades del Estado en incidir en la política, a través de la política pública, en cómo todo este conjunto de actividades que las negociaciones internacionales llaman como servicios, ese eje de la negociación es el que abre las puertas para mirar con atención si no se pone en contradicción el programa de gobierno que los uruguayos y las uruguayas eligieron en las elecciones pasadas, que veía al Estado como un actor central en la conducción de un programa para el desarrollo, ¿no?, con la inversión pública como un agente importante y central, con las empresas estatales como compradores e inversores fundamentales y empleadores fundamentales y motores para el desarrollo, con las compras del Estado como principales instrumentos también, esto, es decir, un proceso de desarrollo conducido por la política pública, por los agentes del Estado y no por las grandes empresas transnacionales y las fuerzas del mercado, ¿verdad? Entonces, creemos que nos asiste el derecho de tener serias dudas sobre lo que está atrás de esta negociación y lo que realmente puede dejar para un país como Uruguay, y también señalamos con mucho interés, no solo en esta nota que hacíamos referencia ahora, sino también en los posicionamientos que hemos construido desde redes y conjuntamente con el movimiento sindical, que un movimiento de esta naturaleza, la permanencia de Uruguay en unas negociaciones de estas características, pone en cuestión el compromiso histórico de la izquierda uruguaya en la construcción de proyectos de integración regional, en la construcción del Mercosur como matriz inicial para la inserción internacional, y bueno, y eso es un compromiso clarísimo que está en el programa de gobierno y que creemos que una movida de esta naturaleza contradice de principio a fin. Entonces, la verdad es que son afirmaciones fuertes, pero creemos que están sustentadas no solo en lo que hemos estudiado con respecto a esta negociación en las últimas semanas, sino lo que venimos discutiendo y debatiendo a nivel a nivel político y social en nuestro país desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, creemos que por ahí va la cosa.
Justamente, Viviana, hablando de posicionamiento, a mediados de mes, Redes Amigos de la Tierra, Uruguay y el PIT-CNT habían emitido un nuevo posicionamiento conjunto respecto al TISA, alertando varias cuestiones, el secretismo de las negociaciones, las dificultades para acceder a la información, la extensión y profundización de la liberalización que ya existe en el marco de lo que es la Organización Mundial de Comercio, la amenaza para el país en cuanto a su soberanía y posibilidades de toma de decisiones. Esto lo hicieron a raíz de que la Cancillería, que el propio Nin Novoa pidiera a los ministerios opiniones sobre sensibilidades, perjuicios, beneficios que veían respecto al TISA y la negociación del TISA para elaborar estas propuestas, para elaborar estas listas, digamos, de Uruguay de cara a la negociación y entonces presentaban como Redes y PIT-CNT ese posicionamiento. ¿Alguna cosa que quieras destacar, Viviana, que haya quedado en el tintero o algunos de repente... algunas cuestiones que hayan surgido a raíz de esta presentación, de este posicionamiento junto con el PIT-CNT?
Nosotros, bueno, en realidad el ejercicio que hacíamos en el posicionamiento, además de señalar los elementos que fundamentan nuestra preocupación, ¿no? Los elementos del TISA que fundamentan nuestra preocupación. También hicimos el ejercicio de volver hacia el programa de gobierno y identificar aquellos compromisos, ¿no? que la fuerza política asumió con la ciudadanía uruguaya que estarían en cuestión, ¿no? Con la permanencia de Uruguay en las negociaciones. Entonces, ese ejercicio de intercambio con ese material, con esa evidencia, con los parlamentarios y las parlamentarias del Frente Amplio y con otros actores también vinculadas al gobierno, ha sido muy interesante. Hemos recibido muchas respuestas, sobre todo de parte de parlamentarios y parlamentarias, que bueno, agradecen la información, porque también hay que tener en cuenta que muchas veces evidentemente no se contaba con la información suficiente y también se retasea un poco la información, se plantean cosas de forma un poco parcial. Entonces, la discusión amplia, honesta y documentada es siempre bienvenida. Hemos tenido muy buena respuesta y bueno, esperamos poder seguir en este proceso de debate y de aportar a la discusión en los próximos días. Como hablábamos al principio, los plazos son bastante breves, así que en pocos días vamos a tener novedades sobre cómo termina resolviéndose este asunto.
Para quienes quieran consultarlo, se llama el TISA y las amenazas que entraña, este documento conjunto de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y el PIT-CNT. Lo pueden encontrar en la página de Redes Amigos de la Tierra, www.redes.org.uy, en una nota que se titula Aceleración rumbo a negociaciones de TISA, Redes AT y PIT-CNT emitieron posicionamiento conjunto. Viviana, hemos abusado de tu tiempo finalmente.
No, un gusto, para nada, hay que da para mucho más.
Sin duda, sin duda. Realmente, Viviana, desde Radio Mundo Real, agradecerte. El diálogo era con Viviana Barreto, integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay. Muy amable, Viviana, realmente muchas gracias.
Gracias, José. Un abrazo. Saludos.